UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se hacen en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, porque además es sumamente atractivo, que es el uso del sorbitol en los tratamientos pre y post cosecha de uvas y naranjas sanguíneas. Y por ello hemos invitado a Alberto Guirao Carrascosa, que ya es su segundo programa aquí, o sea, ya te engañé y ya te dije, venga Alberto, vente para acá que vas a continuar hablándonos al respecto, sobre todo de un tema que el sorbitol, como lo que se llaman polioles, nosotros lo encontramos en muchos alimentos, ¿no? Uno de ellos los chicles, como edulcorante y todo demás, pero digamos rociado en frutos o puesto en el suelo, eso nos lo aclarará Alberto, pues a priori pues llama la atención, ¿no? A priori. Entonces vamos a ver, y sobre todo porque después de tu primer programa, ha habido mucha gente que me ha preguntado, y digo, no, vamos a preguntarle esto al realmente importante en este tema, que es Alberto. Entonces, pues vas a tener que contestar algunas preguntas de las que nos han mandado por ahí. ¿Vale?
Sí, yo encantado de estar aquí para volver a responder a todas las preguntas que surjan sobre este tema de tesis, que al final es una parte muy importante de nuestras investigaciones, ¿no? Pues darlo a conocer y resolver todas las cuestiones que surjan. Efectivamente, el sorbitol quizá nos sonará, pues quizá de verlo en algún etiquetado de alimentos, entre sus ingredientes, y efectivamente lo podemos encontrar pues en muchos alimentos que naturalmente percibimos como dulces, pueden ser chicles, caramelos, incluso como algún recubrimiento en algún producto un poco más procesado. Se trata de un elemento, se parece mucho a un azúcar, pero tiene muchas cualidades tecnológicas que lo van a hacer muy interesante para la industria alimentaria. Por esa parte, quiero decir que es un producto absolutamente seguro para la salud humana. Se encuentra recogido dentro de todas las legislaciones de tanto Europa como Estados Unidos por la FDA. Y es que se puede consumir sin ningún tipo de problema. Además, el sorbitol, de todas sus capacidades tecnológicas en cuanto a los alimentos, lo que podemos encontrarlo es naturalmente en algunas plantas. Esto nos da un indicio de que puede pues, jugar un papel dentro de estas plantas. Y de aquí viene el tema de la tesis. Se trata pues, de estimular la producción de algunas frutas de esta nuestra zona de la Comunidad Valenciana y la región de Murcia, que también está próxima, como son la uva de mesa y la naranja sanguínea. La idea es emplear este sorbitol como estimulante de estas plantas, ya que si bien hay algunas plantas no son productoras de sorbitol, sí que encontramos características en su metabolismo, en su forma de procesar sus propios nutrientes que involucran el sorbitol. De esta manera, pues nos surge la idea de emplear el sorbitol pues como un elemento natural y adecuado y sostenible, sobre todo para estimular pues algunas deficiencias que van a aparecer en estos frutos, como dificultades a la hora de alcanzar ciertas calidades o enfrentar a ciertos estreses que van a depreciar la calidad de la fruta y que tanto caracteriza pues las bondades de estas tierras para producir frutas de buena calidad.
Fíjate, con lo que acabas de decir ahora, es decir, o bien está de forma natural o bien hay intermediarios como un metabolismo secundario de ese sorbitol que tú realmente no llegas a verlo, pero tiene que estar porque si no esa reacción no se lleva a cabo.
Efectivamente.
¿No? Entonces, partiendo de la base, la uva y la naranja sanguínea son de las que tienen o de las que no tienen, pero tiene, o sea, está pero no está.
Digamos, sí que se encuentra en partes de la planta, pero no en el fruto final. Digamos que el metabolismo de estas frutas llevan al final a unos azúcares como producto final que no son el sorbitol, a diferencia de otras como podrían ser la manzana, el melocotón, otras frutas que sí que lo desarrollan como producto final y se pueden encontrar en cantidades mayores que estas.
O sea que yo cuando me como una manzana estoy comiendo sorbitol.
Así es.
Anda, mira. Bueno, por eso es lo bueno que tiene Retos en las Ondas, que uno aprende aquí. La verdad que estoy muy contento en eso porque estoy aprendiendo en este programa lo que no está escrito. Porque no, fíjate, no sabía yo eso. Bueno, obviamente yo no trabajo en vegetal, ¿no? Pero no sabía yo que la manzana tenía sorbitol, ¿no?
Así es, también las peras, los melocotones, las ciruelas, todo lo que viene de la familia de las rosáceas, podríamos englobar todas esas frutas que he nombrado, son capaces de sintetizar sorbitol.
Mira, ¿ves? Está bien saberlo. Es decir, cuando uno come por ahí en los chicles, no sé qué, digo, bueno, esto será por aquí. Porque mucha gente cree que el sorbitol es sintético. Es decir, que obviamente no se van a sacar el sorbitol de las manzanas.
Efectivamente, existe.
Porque la cantidad que puede tener es relativamente pequeña, ¿entiendes?
Existe de forma natural en las frutas, sin embargo, cuando se produce a mayor escala, pues es evidente que se necesita un proceso industrial para producirlo a mucha mayor escala cuando se aplican los alimentos, lo que no le resta nada de inocuidad. Sigue siendo perfectamente seguro.
Sí, una cosa no quita la otra. Pero efectivamente, es decir, una cosa es decir, mira, estas frutas tienen sorbitol, pero luego nosotros utilizamos el sorbitol, digamos, de uso alimentario fuera de las frutas, pero que viene de procesos industriales, ¿no?
Efectivamente.
Que puede, no quiere decir que sean químicos, que puede ser incluso microbiano, ¿no? Uh-huh. Que haya microorganismos o mohos que produzcan el sorbitol, como vitaminas, la vitamina C, el ácido ascórbico. Hay varios que se pueden hacer. Yo creo que es una de las cuestiones importantes. Está claro, vamos a ver, la uva es un producto, vamos. ¿Trabajáis con alguna uva en concreto? O porque la uva empezamos en el mes de junio, julio, que empiezan las uvas tintas, las tempraneras, pero luego acabamos con la del Vinalopó, que es la última prácticamente, y además que la miman y la cuidan para que esté para el año nuevo.
Pues sí, efectivamente, trabajamos con ciertas variedades de uva muy concretas, las cuales elegimos tempranas. ¿Por qué tempranas? Estas uvas tienen menos tiempo en el árbol disponible para sintetizar sus recursos que le van a permitir enfrentar a sus estreses. Y esto da problemáticas luego cuando se recolecta y se conserva. Es por eso por lo que la aplicación de sorbitol, que además es un nutriente que se genera juega un papel fundamental en la resistencia a los estreses de la uva, es capaz de hacer un efecto sobre esta uva que es temprana y que no va a tener sus recursos disponibles enteramente. Entonces, elegimos estas variedades tempranas para aplicar sorbitol y así observar esos efectos mitigadores que pueda tener sobre la uva temprana. En concreto son, como bien has dicho, uva Doña María, que
es la primera vez que escucho esa variedad, ¿eh? Bueno, yo sí. Obviamente soy no vengo del mundo vegetal, pero es la primera vez que escucho la variedad Doña María.
Y me explico, porque has dicho uva embolsada del Vinalopó, la denominación de origen, y esta variedad se encuentra pues dentro de esta denominación de origen.
Ah, mira, no lo sabía.
También empleamos uva Ivory, que se llama, también es una variedad muy temprana. Y también lea Itum 15, este nombre es un poco más...
Eso suena a clon de alguna de estas, que pueden ser apirenas o ese tipo de cuestiones. Cuando ponen los numeritos, eso es que es, no tiene nada de malo, al contrario, que es una mejora genética o a las cuales se le ha quitado pues el piñón, ¿no?
Bueno, de hecho nos encontramos el nombre comercial porque muchas variedades de uva tienen su nombre comercial y luego el nombre, como tú has dicho, de la variedad que se ha obtenido.
Si tú no vas al supermercado como consumidor y te dices, vamos a comernos la variedad T15.
Claro.
Vale, vamos, que tú ya te quedas mirando como diciendo, a saber.
De hecho, te he nombrado la uva Ivory, cuyo nombre es, digamos, auténtico. Es Sillón 21, pero...
Bueno, oye, me da un racimo de Sillón 21. No lo veo yo muy bien en ese tipo...
Efectivamente, a pesar de ser absolutamente, perfectamente aceptables, sostenibles y seguras como cualquier otro tipo de uva, pues hay que dotarlas un poco del marketing necesario, ¿verdad?, para ponerlas en un estante de supermercado.
Fíjate, además, mira, eso, cuando tú lo has dicho así, con lo de la variedad esta de la abuela, siguiente, hay un caso curioso con la patata gallega, que es la de denominación de origen, que es una, la variedad se llama Kennebec. Y resulta que los gallegos le llaman la patata Kennedy. No tienen nada que ver. O sea, tú vas al supermercado y dices, me da de la Kennedy y vamos, se quedan como diciendo, ¿y eso qué es? Por no usar un nombre común, ¿no? Al final acaban diciendo la de los cachelos.
Sí.
Una cosa muy sencilla, y en eso de las variedades el marketing tiene mucho que ver, porque nadie va en primeras. No necesariamente te tienes que saber el nombre propio, sino que además tiene que ser algo que la gente se acuerde fácilmente de lo que quiere, ¿no? Eso es importante. Fíjate, cuando tú lo estabas diciendo, yo recuerdo, bueno, no recuerdo, y que seguramente más de, que cuando empiezan las primeras, y sobre todo en el caso concreto de las uvas, no saben a nada. De hecho, vamos, lo dulce está por ahí. Es algo con agua, algo ácido, pero que no hay un equilibrio. Es decir, no hay ningún problema. Entonces, entiendo que el aplicar el sorbitol para que esto se equilibre y por lo menos te sepa bueno, porque además son caras. Las primeras son caras. Te da un capricho, pero te deja la boca...
Sí. Este es otro de los efectos del sorbitol. Me alegro mucho que lo hayas sacado a colación, porque además lo que hemos observado en ambas frutas, tanto en uva de mesa como en naranja sanguínea, es que cuando aplicamos sorbitol, lo que encontramos es, en el momento de la recolección, más cantidad de azúcares en la fruta. Esto es un poco... natural pensarlo, porque dices, bueno, yo aplico sorbitol, que es una especie de azúcar alcohol, pues algo estará haciendo. Sí, pero no es directamente que la fruta alcance más sorbitol, sino que el sorbitol está habilitando mecanismos para que en la fruta se acumule más azúcar.
¿Qué es lo que decías tú? Que, es decir, que está y no está. Es decir, bien, lo metabolizo.
Efectivamente.
Y me dedico a hacer otra cosa. pero que no necesariamente que tenga más sorbitol.
No necesariamente, el sorbitol que yo he hecho es el que se va a sintetizar en la fruta. Digamos que yo estoy estimulando a la planta. Pero lo que ocurre es eso, que alcanzamos mayores niveles de azúcar en los frutos finales y es precisamente eso de lo que tú me hablabas, que estas primeras variedades son menos aromáticas, menos dulces, como tú dices, no saben a nada en algunas ocasiones. Y lo que me alegra mucho de los resultados de esta tesis es que conseguimos que estas variedades sean algo más dulces. Le añadimos valor, digamos, a estas frutas.
Es que eso es muy importante.
Que ya son bastante caras en los supermercados, claro, por cierto, como para que encima pues no tengan un sabor característico, que es lo que estamos buscando en ese momento cuando las compramos tan caras, ¿no?
Fíjate, cuando estás diciendo eso, te iba a decir, es que saben a plástico, o no, vamos, que no saben a nada. Digo, no, pero aquí el que ha tenido ya el apelativo de plástico es el tomate. Dice, esto no sabe a nada, parece tomate de plástico, ¿no? A ese ya lo han tenido por ahí. No vamos a entrar por ahí porque no vaya que en una tesis posterior se
o sí, se puede hacer otra tesis con el tomate.
Vamos, que efectivamente, no sé, es que me viene a la mente porque no hay peor cosa que comprarte un tomate y que no sepa nada.
Efectivamente.
No sepa absolutamente nada. Luego habrá que, bueno, eso ya, vosotros que sois un equipo de investigación muy potente, pues nada, si no, pues el comentario queda por ahí, ¿no? Fíjate, y hay una cosa que me llama la atención, naranja sanguínea, ¿no? Uh-huh. Pero yo voy a comprar naranjas sanguíneas y prácticamente no las veo, vamos, como no vaya a una tienda que tenga alguien algún árbol o todo lo demás, yo sí recuerdo las naranjas sanguíneas, que de hecho mi madre me hacía un zumo de naranja sanguínea, que yo decía, no, no, yo prefiero la otra y no las sanguíneas. Me dice, no, no, estas son más sanas. ¿Qué le ha pasado para que no veamos naranjas sanguíneas, pero sin embargo sí que se esté estudiando? Italia es otra. En Italia, por ejemplo, sí, en Italia vende los zumos, ¿no? Una empresa muy famosa que también aquí vende zumos, o sea, tiene zumo envasado de naranja sanguínea.
Pues fíjate, la naranja sanguínea es un fruto que, como bien dices, se ha perdido el consumo en fresco en esta zona, o es muy minoritario, y es que mucha de esta naranja sanguínea se usa para exportación de zumos. Como posee este color tan característico, que es este rojo púrpura, que es tan bonito, y que además sabemos es beneficioso por las antocianinas que contiene, pues se emplea para zumo. Además, se exporta.
O sea que le exportamos.
Me viene a la mente una estancia de investigación que hace relativamente poco en Reino Unido. Allí pues consumían sidra de naranja sanguínea y a mí me llamó mucho la atención porque no lo había visto en la vida.
No, sin yo embargo, tampoco, ¿eh? Sidra de naranja sanguínea.
Nos vamos al extranjero y encontramos pues esos productos.
Sí, y nosotros exportamos la materia prima como siempre y luego otros le sacan el beneficio, ¿no?
Exactamente. Y en cuanto a por qué preferimos a una naranja y no otra, no he hecho un estudio de investigación de mercado, perdón. Sin embargo, pues lo voy a atribuir a la capacidad que tiene la naranja navel, que todos consumimos en supermercado, de que es más dulce que la naranja sanguínea. La naranja sanguínea es más ácida y un poquito menos dulce, y además esas antocianinas le van a dar un sabor un poco más característico, digamos, que la separan un poco del sabor a naranja dulce. Cuando pensamos en una naranja es un sabor muy concreto, y cuando nos vamos a una sanguínea es una naranja, pero no es este sabor que todos vamos buscando.
Sí, es que yo creo que, de hecho, vamos, yo que ya tengo una edad, yo recuerdo perfectamente incluso otras variedades mucho más dulces que la navel y que desaparecieron, que a lo mejor la encuentras por ahí en algún huerto cuando han ido injertando en los árboles y que el pie y luego brota y tal. Y nos han acostumbrado a comer la naranja navel y las derivadas, ¿no? La nelate, todas las que hay por ahí. Y sin embargo, esas variedades como la sanguínea Ya te digo, yo tomaba zumos en eso. Cuando ya venía la época de la naranja, yo estaba deseando comer una navel y no comer la otra. Bueno, el zumo, ¿no? Pero bueno, ahí las madres a piñón fijo, ¿no? Uh-huh. Y ahí sí que no había en eso de que se van las vitaminas, ¿no? La cantaleta que todo el mundo nos hacía, sí, por ahí de pequeño. Tómatelo ya que se oxida y te quedas sin vitaminas. No sé cuánto. Pero sí llama la atención eso, es decir, que aunque nosotros no la veamos en el mercado, o muy poco, sigue produciéndose y nosotros la exportamos.
Efectivamente.
Entonces, bueno, a lo mejor con vuestros experimentos lo que hacemos es hacerla más dulcecilla, más apetecible, ¿no? Bueno, sí, apetecible es, vamos, yo no tengo ningún problema para,
sí,
comérmela.
De hecho, en un trabajo que hemos realizado, precisamente hemos estudiado la calidad de este zumo en naranjas que se conservan, naranjas que se han tratado contra naranjas que no se han tratado, después de un periodo de conservación y después un análisis sensorial sobre ese zumo. Y lo que encontramos es que las naranjas tratadas pues han alcanzado mayor percepción de dulzor por los consumidores, además de mayor aceptación, frente a las naranjas que no se han tratado con sorbitol. Entonces, lo que con respecto a este demanda de mercado de exportación de zumos, pues creo que también estamos aportando un conocimiento que puede ser provechoso.
Yo creo, vamos, entiendo que estas que tienen mayor cantidad de azúcar incluso puedan venderse más caras, ¿no? A priori o...
Bueno...
O en un futuro. Igual ahora eso no está contemplado, pero...
Podría ser... Yo me imagino que la industria lo que busca es estandarizar un producto cuando hace algún procesado, de modo que el aumento de calidad en este zumo, no sé si podría venderse más caro, sino facilitar procesos posteriores para la industria.
Bueno, de todas maneras, el consumidor... Si él va a comprar las naranjas y están mucho más dulces, pues es más fácil adquirir o volverlas a reintroducir en el mercado, ¿no? Porque están, pero no las vemos, ¿no? Yo creo que esa es una de las cuestiones importantes. Fíjate, hay una de las preguntas que decía, no, es que vamos a tratar y tal. Entiendo que tratar los árboles en precosecha es seguro para de cierta forma, que no tienen que ir como cuando son productos químicos que van con mono y un montón de cuestiones. Tratar con sorbitol es inocuo, entiendo.
Absolutamente. Es un elemento que se puede degradar. Es un elemento que no representa efectos adversos, ni para los árboles ni el medio ambiente, ni tanto para los trabajadores. Si bien esta tecnología consiste en pulverizar el sorbitol, por lo tanto sería conveniente emplear pues una mascarilla, en todo caso, o una gafa de protección para que no salpiquen los ojos. Pero yo te digo que no se han encontrado efectos adversos en humanos con sorbitol.
Es que piensa que cuando la gente escucha hay que tratarlos, hay que no sé qué, lo primero ya están pensando en algo que puede ser tóxico, que puede dar un daño al medio ambiente. Entonces, pues por eso son las preguntas que por ahí. ¿Cómo ves tus retos? Pues la otra vez te pregunté cuáles eran tus retos, ¿eh? ¿Cómo ves o qué retos te quedan por cubrir en este periodo hasta que presentes la tesis doctoral? Porque tú ya hipotéticamente estás en el tercer año, estás en el tercer año de doctorado, e hipotéticamente, supuestamente, se debe acabar en 3 años, bueno, con prórrogas, puede llegar hasta los 5, etcétera. ¿Cómo te ves? Es decir, ¿qué retos te quedan Esta es una pregunta capciosa, ¿no? Es decir, ¿qué le queda a Alberto para cubrir todos sus retos?
Bueno, pues defender la tesis no es un reto menor.
No, no, vamos.
Que me queda por delante.
Es un buen toro de lidia, ¿eh?
Sí, sí, desde luego. Entonces, ese reto, digamos que a nivel de formación, yo creo que es el último, ¿verdad? No se puede adquirir una titulación mayor en la enseñanza
superior.
Nadie
te da un título de posgrado, soy titulado en posgrado, no. Es el último de todo el sistema educativo mundial que hay. El más alto grado es doctor.
Así es. Así que a partir de ahora sí que voy a terminar la tesis con ganas de continuar investigando el tema porque realmente es inacabable. Hemos estudiado dos frutas en esta tesis, pero por la naturaleza del tratamiento, el sorbitol, hay que especificar dosis y tiempos de aplicación, y esto podría extenderse a todos los productos que existen. Es decir, por hacer investigación se puede hacer hasta
el infinito.
Hasta el infinito,
allá.
Efectivamente. Por lo tanto, me quedo con ganas de hacer muchas cosas con respecto al sorbitol.
Te veo yo de Buzz Lightyear del sorbitol, ¿eh?
Y bueno, yo creo que me gustaría un poco continuar investigando.
Yo que es por lo que tú me dices, a ti ya te enganchó el gusanillo de la investigación. No, no te creas, hay mucha gente que porque haga el doctorado, hay gente que está deseando acabar el doctorado y desaparecer. Es decir, y de hecho hay mucha gente que consigue el título, lo cuelga en su pared y se dedica a otra cosa que no tiene nada que ver.
Que me parece muy lícito.
No, 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 no lo estoy criticando, ¿eh? Que es lícito, pero bueno, adquieres unas capacidades, unas habilidades que eso
desde luego
te permite usarlas en el resto de la vida, ¿no? O sea, diría, personal o profesional.
Yo diría que sobre todo te enseña a ser versátil el doctorado.
También es cierto.
Se usan muchas habilidades al mismo tiempo que te preparan para esa cierta versatilidad de cambiar de una tarea a otra y ser más o menos eficiente.
Es que fíjate, una de las cuestiones importantes del doctorado es capacidad y habilidad. Son las competencias que supuestamente aparecen en toda la burocracia que se tiene que hacer para que se apruebe un programa de doctorado, etcétera. Uh-huh. Todo eso hace que efectivamente sea versátil. Yo conozco a un director de un departamento de I+D+i potentísimo, no vamos a decir la empresa, y que es ingeniero eléctrico en una industria cárnica. Y tú dices, ¿y aquí qué pasa? ¿Ah? A priori dirías tal. Pues no, lo que tiene son capacidades uh-huh. y habilidades para desarrollarlo, y eso todo lo adquirió en el doctorado. O sea, yo me veo que viene alguien, un ingeniero eléctrico, y me viene a pedir trabajo, y a priori te quedas así como diciendo, ¿pero qué me estás contando? Uh-huh. Porque no necesariamente tiene que ir añadido una cosa con el resto. Alberto, ha sido muy grata la entrevista.
Un placer.
Yo, sabes que tiene las puertas abiertas aquí en Retos en las Ondas. Y pues nada, que te vaya muy bien hacia el infinito y más allá en la investigación. Y nada, encantado de tenerte de nuevo en Retos en las Ondas.
Muchas gracias, José Ángel. Encantado de estar en Retos en las Ondas.
Muy bien, bueno, pues el tiempo se nos ha venido encima. Y nos despedimos hasta la próxima emisión. Se despide José Ángel Pérez, director del programa Retos en las Ondas, y le mandamos un cordial saludo en los controles técnicos a Borja Cabrera. Buenos días y hasta la próxima emisión. Thank you.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.